Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En esta tercera meditación del retiro, se nos pide tratar de las normas de piedad. Y nosotros sabemos que también Dios ha querido hacernos una revelación sobre el modo de orar, una revelación muy larga, que consta de 150 salmos, que es como un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque esos salmos los reza Jesús y los reza también la primitiva iglesia, ora con los salmos, los canta. Esos salmos que se decía en el Antiguo Testamento, los salmos de David, aunque no los compone todos David, porque algunos son posteriores a él, pero son los salmos del verdadero David, que es Cristo. Así los entendieron los cristianos, los salmos habrían brotado del corazón del verdadero David. La iglesia los cantó como himnos de Cristo, como si nosotros nos uniéramos a la piedad de Cristo, a la oración de Cristo, a través de la recitación o el canto de los salmos. Cristo mismo se convierte así en director de coro, que nos enseña el canto nuevo, que da a la iglesia el tono y le enseña el modo de alabar a Dios correctamente y de unirse a la liturgia celestial. Pues el director de coro dice, te voy a decir cómo debes de ser piadoso, cómo debes de alabar a Dios, qué sentimientos tienes que tener cuando te dirijas a Dios, cuando hagas esas normas de piedad que te comunican con Él. Trata de tener esa actitud que aparece en los cantos de David, en los cantos del verdadero David. Y dice, por ejemplo, el Salmo 62, Deus, Deus meus es tú, a te de luce vigilo. Dios, mi Dios eres tú, es a ti a quien busco desde el amanecer. Desde que sale la primera luz, estoy buscándote, porque tú eres mi Dios. Sitivit in te anima mea, te desideravit caro mea, in terra deserta et árida et inacuosa. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansias de ti, como tierra desierta y árida y agostada. Y tú, cuando vayas a dirigirte a Dios, cuando hagas tus prácticas de piedad, debes tener esta actitud, o sea, vas con sed, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansias de ti. Mi alma se parece a la tierra desierta y árida y agostada, que está como ansiando recibir el agua. Y así tendrá que estar mi corazón cuando voy a buscar esa comunicación con Dios, esa oración con Dios, que mi alma se vaya, como dice aquella homilía de San José María, atraída por la fuerza del imán. Y por lo tanto voy a tratar de comprender que en este sentido las normas de piedad pues tendrán que ser algo muy distinto a una obligación, a una rutina, a una tarea costosa o pesada, porque realmente lo que yo deseo es estar con Dios desde la mañana, desde el primer momento. Tengo más ansia, más hambre, más sed que lo que pueda tener de cualquier otra cosa. Y si eso no ocurre, pues tendré que decir, ¿y de qué tienes más ansia? ¿O de qué tienes más sed? ¿O de qué tienes más hambre? Porque tienes que hacer entonces algunas correcciones de tus deseos y empezar un proceso de liberación de aquellas otras ansias o de aquellos otros hambres, de aquellas otras sed que puedas tener, para tener sed y hambre del Dios vivo. Y esto lo decía Jesús, decía también, mi alma tiene sed del Dios que da la vida, mi alma tiene tanta sed y tanta hambre de la unión con el Padre Celestial, que es una persona divina, que es el amor infinito, que es el ansia infinita. Y yo que soy aquel que tiene que aprender de Cristo, pues tengo que decir, esta tendría que ser por lo menos tu manera de vivir, que seas una persona profundamente religiosa o profundamente piadosa. Qué bonito que tal persona es piadosa, es muy piadosa, tiene este don de piedad, de la familiaridad con Dios, con las cosas de Dios, y ha hecho que cada vez sea mayor su hambre y su sed. El Salmo 41 dice, como busca la sierva las corrientes de las aguas, así te busca a ti mi alma. Dios mío, mi alma tiene sed de Dios, del Dios que da la vida. Es como ese animal busca el agua. Yo voy a buscar a Dios. Cada vez que vengo a hacer alguna norma, es como decir, a ver, ven a beber. Ven con el ansia del animal que tiene una gran sed. Y el Señor decía también, el que tenga sed, que venga a mí y beba. El que crea en mí, como dice la Escritura, tendré en su pecho un manantial de agua que salta hasta la vida eterna. Como que se va a aquello que tendrá para siempre. ¿Qué voy a hacer en la vida eterna? Pues vas a saciar tu sed de manera plena. Mientras llegues con más sed, pues más será tu felicidad. Como más disfruta el agua el que está muy sediento. Es decir, el que tenga sed, que venga a mí, beba, y entonces van a empezar a brotar manantiales de agua que salten hasta la vida eterna. Y esta es mi manera de vivir, esta tendría que ser, esto es lo que me enseña Cristo, y por lo tanto voy a, pues, no sé, a poder hacerme unas preguntas, por ejemplo, ¿qué está significando en este momento Dios para mí? ¿Qué importancia tiene en mi vida? ¿Cuánto me ocupa? ¿Cuánto lo estoy esperando? ¿Y cómo se manifiesta eso en mi plan de vida, que es precisamente lo que tengo para estar realizando la unión con Dios, en aquellas prácticas de piedad que pueden ser más cortitas o en aquellas otras que pueden ser más largas, como por ejemplo un retiro o un curso de retiro? Voy a hacer que me aumente la sed, y entonces, pues como pasa con el sol, cuando el sol sale, ya no se ven las estrellas porque salió el sol, ya esta es la luz fundamental. Y a lo mejor tengo que decir, pues es que yo tengo como otros mundos que me ocultan esta ansia, y quizás sobre todo el mundo que más daño me hace es mi propio yo, es mi ansia de mí, podríamos decir, si fuera posible hablar así, o sea, mi ansia de amor propio, o mi ansia de vanidad, o mi ansia de egoísmo, o mi ansia de cosas materiales, o mi ansia de pasármela bien. Y entonces tendré que decir, pues, ve apagando esas ansias. Ahora, hay una expresión que pues, nos puede servir para la vida interior, que dice, se dice, está en una zona de confort, o se ha hecho una zona de confort, tiene una zona de confort. Y siempre se nos dice, bueno, sal de tu zona de confort, porque si estás en tu zona de confort, ya no vas a tener ansia de Dios. Y por lo tanto vuelve otra vez a plantearte como algo imprescindible para tu ansia de Dios, una vida de penitencia, una vida de pobreza, una vida de renuncia, una vida de austeridad. Y se van a ir apagando esa sed de otras cosas y va a ir creciendo tu sed de aquello que es lo único verdadero y lo único que salta hasta la vida eterna, lo único que permanece. Mi pueblo ha construido cisternas agrietadas que no pueden contener ninguna agua, decía el profeta Jeremías. Yo tengo cisternas agrietadas, es lo que me he ido haciendo. Mi zona de confort son cisternas agrietadas. ¿Y qué me pasa con esas cisternas agrietadas? Pues se les va yendo el agua, no retienen. Al final me quedo vacío. Y me quedo insatisfecho. Y me quedo molesto. Y quizá lo pueda yo comprobar, por ejemplo, con mis actitudes de queja. De queja interior o también mis actitudes negativas. Mis actitudes pesimistas. ¿Por qué voy a estar pesimista si me llené de Dios? ¿Por qué no voy a estar muy feliz? Pues porque te fuiste vaciando, porque fuiste una cisterna agrietada. No te llenaste de lo que deberías haberte llenado. Y es lo que ha construido mi pueblo, dice Yahvé, por boca del profeta Jeremías. Te ha sido haciendo una cisterna de confort que al final se le va el agua. Con algún sucedáneo hay una perforación en tu alma. Y podría preguntar, bueno, no, es que de verdad que sí estoy buscando a Dios. De verdad que cada vez tengo más deseos de Dios. De verdad que cada vez vivo más pendiente de Dios. O que tengo una comunicación que casi me está durando todo el día. Que me encanta hacer las normas. Y que tengo una ansia de decir, quiero hacerlas mejor. Quiero, por ejemplo, poder meterme más en misa. Poder vivir mejor la acción de gracias después de comulgar. Poder continuar mi vida eucarística a lo largo de todas las horas. Y esa es mi vida. Y por lo tanto estoy fuera de mi zona de confort, que es mi yo. Ya no me ciclo en mí mismo, ya no me centro en mí mismo. Estoy centrado en otro. O estoy centrado en otra, en María. Es mi constante interlocutora. Es mi maestra de piedad, es la que me enseña a tratar a Jesús. Pero voy a hacer cisternas perfectamente cerradas porque son las que se pueden llenar. Y lo que tengo para llenarme son todas mis normas, cada una de mis normas. Por eso es lógico que San José María insistiera tanto, pues que las normas se cumplen siempre. Siempre, siempre, todas, todos los días, todas, como lo más importante, porque es mi sed, así como digo, híjole, pues es muy raro que no desayune nada más el Viernes Santo y el Miércoles de Ceniza, todos los demás días, todos, sí desayuno y sí como y sí ceno. Y aquí podré decir, ¿y tu alma? Todos los días desayunas, comes y cenas muy bien en tu provisión espiritual, estás muy bien alimentado. lograremos ser santos, dice nuestro Padre, por la fe, por la recepción frecuente de los sacramentos, por la esperanza y por el amor. Y toda esa realidad, ese ejercicio de las virtudes teologales, tiene determinadas manifestaciones externas y determinadas prácticas interiores, que son las que ya aparecen patentes en la vida de la primitiva cristiandad. Son las normas de nuestro plan de vida. Esas son las manifestaciones externas y las prácticas interiores. Y donde digo, y tienes muchísimo amor a las normas, y por lo tanto para ti son algo muy deseado, muy esperado, y son aquello que tratas de hacer mejor, en las que te pules más, las que más preparas, lo que más te importa de cada día. En la vida espiritual no ha habido ningún nuevo invento, ni lo habrá jamás. Los medios han sido, son y serán siempre los mismos. Los sacramentos, la oración, la mortificación, la vida de piedad. ¿Y qué medios tenemos que poner nosotros para lograr esa santidad específica del Opus Dei? ¿Cómo llegaremos al cumplimiento de ese fin? Los medios son el cumplimiento de nuestras normas, porque ese cumplimiento es una manifestación de fe recia, de esperanza segura, de amor de incendio, de sacrificio. Yo me uno a Dios a través del ejercicio de las virtudes teologales. Cada norma es un ejercicio de fe recia, de esperanza segura, de amor de incendio. Es que no siento nada, es que para mí una norma es como hacer una comedia porque estoy totalmente seco. Si no te preocupes, ejercítate en la fe, haz este ejercicio, pasa por la puerta de la fe, métete al mundo de Dios, que siempre puedes porque tu voluntad le dice a tu inteligencia que se meta. De esperanza segura, porque confío que ahí me espera Dios, que ahí está, que es Él, que tengo su palabra, que le he dado crédito absoluto a su palabra, y por lo tanto me va encendiendo en el amor. Y lógicamente, pues, hacer así, vivir así las normas nos supondrá esfuerzo, atención, evitar distracciones, recogimiento. Dice una confidencia de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque, una revelación que tuvo y después la comunicó. Dice: mi soberano Señor no ha cesado nunca de reprenderme directamente de mis faltas y de hacerme conocer su fealdad. Lo que más le desagrada y de lo que me ha reprendido siempre con mayor severidad es la falta de atención y de respeto en presencia del Santísimo Sacramento. ¡Ay de mí! ¿De cuántas gracias no me he privado? Por una distracción, por una mirada curiosa, por una postura más cómoda y menos respetuosa. Pues un detalle es muy, muy pequeñito, es que a lo mejor nosotros decimos, oye, yo a lo mejor en presencia del Santísimo Sacramento no estoy cuidando, pues estas faltas de atención y de respeto en presencia del Dios tres veces santo que está en los sagrarios, o en misa, por ejemplo, una distracción voluntaria, o sea, a lo mejor las involuntarias pues no tienen culpabilidad moral porque son involuntarias, pero una cosa voluntaria, voluntariamente estoy distrayéndome. una mirada curiosa. Ya me dio curiosidad, no sé qué cosa que está pasando en misa o en el oratorio. O por una postura más cómoda y menos respetuosa. Estoy en presencia de Dios. Por eso, pues, qué pena da a veces cuando la gente cruza la pierna, platica, se ríe, está rezando sin pausa, sin consideración, no hace la genuflexión o la hace muy mal, comulga en la mano. Dice una anécdota de el Papa Juan Pablo II, que fue particularmente conmovedora la última celebración del Corpus Christi que presidió en el año 2004. Ya hace muchos años, pero vamos a decir, qué ejemplo de piedad nos dio San Juan Pablo. Gran ejemplo de piedad. Dice, el Papa ya no podía andar, de forma que hubo que fijar su silla a la plataforma del vehículo dispuesto para la procesión. O sea, ya tenía su Parkinson muy avanzado. Dice, bueno, vamos a poner una silla ahí en especie esa como de camión en la que se traslada el Santísimo en la procesión del Corpus en Roma. Delante de él, sobre el reclinatorio, se exhibía el ostensorio con el Santísimo Sacramento. Pues ahí estaba la custodia frente a él. Poco después de la partida, el Papa se dirigió a uno de los maestros de ceremonias y le preguntó si podía arrodillarse. Con delicadeza, este le explicó que era demasiado arriesgado, dado que el recorrido era bastante accidentado y eso menguaba la estabilidad del vehículo. Pues iba a estar por las calles y puede haber momentos en que haya mucha movimiento en el vehículo. Le dijeron que mejor no se encara. Pasados unos minutos, el Papa repitió, quiero arrodillarme. Le respondieron que esperara a que el pavimento fuese mejor. Unos instantes después, Wojtyla exclamó resuelto, casi gritando, ahí está Jesús, por favor. Dado que no era posible contradecirlo, los dos maestros de ceremonias lo ayudaron a arrodillarse en el reclinatorio. Como no lograba sostenerse con las piernas, el Papa intentó sujetarse aferrándose al borde del reclinatorio. Pero casi de inmediato tuvieron que sentarlo de nuevo en la silla. Fue una gran demostración de su fe. Pese a que el cuerpo ya no le respondía, su firmeza y entereza de ánimo seguía intacta. Pues una persona piadosa, una persona de fe, ante todo en la Eucaristía, y de recogimiento, por ejemplo, nos daba de estar metido en Dios, absorto en Dios. Es que estoy con Dios. Es que cuando hago una norma estoy con Dios. He tenido una cita. Él me ha estado esperando para esa cita. Y en este momento estoy, pues, con mis cinco sentidos externos. Vista, tacto, gusto, olfato. Y oído. Y con mis sentidos internos. Estoy con Dios, estoy ante Dios, como estaremos o como estamos ahorita frente al sagrario y como estaremos dentro de un momento en el Calvario, en la misa. O sea, me voy a recoger, voy a pedirle ayuda a la Virgen para que pueda vivir la misa como ella. Voy a invitarla a que esté conmigo, sí, voy a hacerla o a tratar de hacerla pues sin ninguna distracción voluntaria, con recogimiento, Y esa gracia que me dará Dios de la piedad me ayudará a que a lo largo de mi día siga siendo así mis prácticas de piedad en la presencia de Dios, ante Dios. Porque son eso, son prácticas de piedad, piedad, de devoción. Estoy con devoción, adorando con devoción y por lo tanto con cariño, con atención, con delicadeza. Y por eso me dice el Salmo, Sitivi tinte anima mea, te desiredavit carumea, in terra deserta et árida et inacuosa. Está sedienta mi alma, está sedienta de ti, mi carne tiene ansias de ti, como tierra desierta y árida y agostada, resquebrajada. Y tendré que decir, bueno, y si no tengo así mi alma, ¿por qué? ¿Qué agua estoy esperando? ¿Dónde necesito como reubicar mi atención hacia Dios? Hacia Dios, la verdad de Dios. La verdad de Dios que me permite estar con Él a través de estas prácticas de siempre, desde la más antigua revelación de Dios que me enseñó a decir, dirígete a mí, háblame con los salmos, te voy a dar después el Padre Nuestro, te voy a dar después en mi cuerpo y mi sangre, te voy a dar después a mi madre para que vaya acompañándote, para que sea tu maestra de piedad, de recogimiento, de atención, de delicadeza, de manera de tratarme. Te voy a dar los demás sacramentos, te voy a dar el ejemplo de tantos hombres santos, de tantos hombres espirituales que han ido por este camino y que son también tus maestros. Te voy a dar este ejemplo de tu fundador, qué piadoso, qué detalles, qué manera de meterse, de recogerse, para que digas, pues este es también mi camino, este ha de ser mi manera de vivir, esta ha de ser mi principal tarea. ¿Qué tienes que hacer hoy? ¿Hoy? Pues vivir bien las normas. Es que tengo muchas cosas que hacer. Pues sí, pero son secundarias. Lo absolutamente central es que da las normas. Ya recordamos aquella anécdota de San José María, cuando esas hijas suyas hacían las normas mientras estaban haciendo otras cosas y se puso a llorar. Como que Dios le dio en ese momento ese don de lágrimas para que les quedara una gran lección. O sea, es que esto no puede ser. Cualquier otra cosa puede pasar excepto que haga mal las normas. O que las ande como recortando, tijereteando. Pues esa es nuestra tarea, nuestra invitación. Es lo que nos dice Dios. Tú búscame. Deus meus es tú. A te de luce vigilo. Estoy a ti buscándote desde el amanecer. Desde el amanecer, desde el primer momento del día. ¿En qué me duermo pensando? Tengo que dormirme pensando en Dios. ¿Y en qué estoy pensando cuando me despierto? O si tengo insomnio, sigue pensando en Dios. En todos los momentos de tu día. Vamos a pedirle a María que nos acompañe, que nos ayude. A San José María, que salgamos como buenos hijos suyos en esta, pues como rumbo, en esta ruta tan clara que quiso dejarnos indicar. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.